Primero que te quiero preguntar es cuántos años lleváis ahí en la Peña Capón, en este yacimiento, y qué indicios os llevaron a emprender pues las excavaciones.
Bien, pues vamos a ver. En Peña Capón, el grupo de la Universidad de Alcalá que dirigimos las excavaciones llevamos desde 2015, de forma casi ininterrumpida. Y digo casi ininterrumpida porque Peña Capón es un yacimiento que está afectado por el embalse de Beleña, por el nivel del agua, y entonces no todos los años se puede excavar. Entonces no todos los años desde 2015 hemos podido excavar, pero la mayoría sí. Tiene que bajar bastante el agua y años que llueve mucho, pues no se puede. En todo caso, los indicios que nos llevaron a plantear un proyecto de investigación en este yacimiento es que, de hecho, desde los años 70 se conocía que había lo que llamamos industria lítica en superficie. Industria lítica, es decir, piedras talladas, es decir, las piedras mayoritariamente de sílex que tallaban los cazadores recolectores del paleolítico. Y, como digo, se encontraron por un grupo espeleológico en los años 70, y entonces ese material llegó a la Universidad de Alcalá en los años 90. Lo que ocurre es que, debido a que la presa de Beleña en esa época bajaba poquísimo, pues no pudimos empezar las excavaciones hasta 2015, básicamente, también por una serie de circunstancias. Es decir, que como casi todos los yacimientos arqueológicos, hay hallazgos fortuitos, que encontró en este caso un grupo espeleológico, pues nos llevaron a plantear una excavación allí también, porque lo que hay allí es un abrigo, es decir, es una formación rocosa, no llega a ser una cueva. Llamamos abrigo cuando es una oquedad en la roca, en este caso en la caliza, que no llega a ser una cueva, simplemente una pequeña oquedad, y por lo tanto, al ser un abrigo también, eso ya en sí mismo es un indicio de que ahí puede haber yacimiento arqueológico, y en este caso el paleolítico, que es lo que tenemos en Peña Capón.
Claro, desde 2015, ahora vamos con la campaña de esta última campaña, pero desde 2015, ¿qué es lo más relevante, lo que más os ya ha llamado la atención en estos años de excavaciones?
Bien, lo más relevante que hemos descubierto, por así decirlo, y por lo que es relevante para Peña Capón en el ámbito científico, es porque alberga una serie de ocupaciones humanas en un momento de la prehistoria en el que tradicionalmente se ha pensado que en el interior de la península ibérica, en lo que llamamos la meseta central, pues no había nadie, no había habitación humana debido a las condiciones ecológicas que había. Hay que tener en cuenta que en lo que llamamos Paleolítico Superior corresponde con algunos de los momentos más fríos del Pleistoceno, es decir, antes de la época actual, de lo que llamamos el Holoceno, que comienza hace unos 10.000 años, pues el mundo estaba en la época de las glaciaciones. Y como digo, entre unos 30.000 y 15.000 años, pues tenemos uno de los momentos más fríos de la última glaciación, y por lo tanto, la idea tradicional era que las sociedades humanas, en el caso de la península ibérica, se restringían básicamente a las zonas costeras. Algunos investigadores pensamos que eso no era del todo así, y lo que ocurre es que tradicionalmente, precisamente, se ha hecho más investigación en las zonas cercanas a las costas, sobre todo en la cornisa cantábrica, que es el área clásica de la investigación en paleolítico, donde está la cueva Altamira y otras cuevas muy famosas, y entonces la investigación tradicionalmente se ha volcado en estas zonas, no solo en el Cantábrico, sino también en el Mediterráneo y en parte en Portugal. Y todo el interior había quedado desatendido, y entonces se asumía, dado que no hay yacimientos, pues que aquí no había nadie. Lo que ocurre es que la realidad nos dice que no había yacimientos porque no se habían buscado lo suficiente. Y Peña Capón es, sin lugar a dudas, actualmente, pues el yacimiento que más relevante para contradecir esta idea clásica, y por lo tanto para cambiar un poco la visión que tenemos sobre estos patrones de poblamiento, sobre cómo se asentaba la gente en el interior de la península ibérica. Y como digo, hoy sabemos que en Peña Capón tenemos una secuencia de ocupación humana precisamente en los momentos más fríos, desde hace unos 26.000 años hasta hace unos 22.000, correspondiéndose con lo que llamamos las culturas solutrense, proto-solutrense y gravettiense, que, como digo, nos han hecho poner a Peña Capón en el disparadero, digamos, adquiriendo relevancia mundial en este sentido.
Claro, han sido, vamos, la relevancia es clara. Entonces, en esta última campaña destacáis, aparte de otras 150 piedras de sílex, un diente de mamífero perforado que podría indicar que era un colgante, ¿no? ¿Qué información nos da este hallazgo?
Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en las excavaciones de la prehistoria y en concreto del paleolítico excavamos muy despacio, muy despacito. Entonces encontramos Es decir, la ciencia se va haciendo poco a poco a lo largo de los años, uh-huh. y no en todas las campañas siempre hay hallazgos espectaculares. Yo entiendo que esto es lo que siempre interesa al público, a la prensa, y es lógico y es normal y está bien, pero claro, nosotros vamos poco a poco y en cada campaña aportamos algunas cosas. Y efectivamente, este año, si hay algo que destacar, pues es probablemente este incisivo, no recuerdo ahora mismo la especie, pero vamos, es un incisivo de un herbívoro, seguramente un ciervo o una cabra, la verdad es que no me acuerdo ahora, no está publicado, no lo hemos estudiado a fondo todavía, pero simplemente con verlo en campo ya lo identificamos. Lo importante no es que sea un incisivo, porque restos de fauna aparecen por doquier, restos de los animales que cazaban, pues los tenían ahí en la zona donde también vivían. Lo importante, como digo, es que está perforado. ¿Qué quiere decir que esté perforado? Es decir, se tomaron la molestia de, con un instrumento de piedra, seguramente, con un buril o algo similar, un perforador, pues hicieron un agujero en ese diente, y seguramente no solo en ese, sino en otros muchos más, solo que por ahora solo hemos encontrado ese, y eso nosotros lo interpretamos, vamos, nosotros no, en los arqueólogos que nos dedicamos a esto, pues entendemos, porque hay evidencias demostradas que así lo aseguran, que eso es, seguramente se utilizó como un colgante. Y entonces nos habla del comportamiento simbólico de estos grupos de cazadores-recolectores. Como digo, la mayoría de los elementos arqueológicos que nosotros encontramos en este tipo de yacimiento tienen que ver con su vida diaria, con su economía, con las cosas que cazaban, los animales que cazaban, cómo vivían. Encontramos restos de fuego, restos de hogares para calentarse, etcétera. Pero muchas veces los comportamientos más relacionados con su ideología, con sus símbolos, etcétera, pues por cuestiones evidentes son más difíciles de conocernos, son más esquivos. En ese sentido, el encontrar este tipo de elementos pues siempre es importante, porque nos adentra en el ámbito más ideológico, en el ámbito más simbólico de estos grupos humanos.
Manuel, si no me equivoco, me ha llamado mucho la atención la idea de que uno de los objetivos de esta campaña era, bueno, básicamente uno de los que os habéis fijado también en campañas anteriores, que es delimitar el entorno del yacimiento, y que os habéis alejado un poco de esa pared del abrigo. No sé qué quiere decir esto, está bastante claro, pero si ha habido algún avance en ese sentido.
Sí, claro. Importante también tener en cuenta, como he dicho antes, como excavamos muy despacio, en las excavaciones del Paleolítico no es como otras excavaciones de época medieval, por ejemplo, donde se excavan grandes extensiones, hay estructuras, hay murallas, hay casas evidentes. Nosotros excavamos buscando restos de pequeño tamaño, y en ese sentido no hacemos grandes agujeros, por decirlo así, no hacemos grandes cortes, grandes catas. Por lo tanto, uno de los objetivos muchas veces de cuando localizas un yacimiento paleolítico es delimitar su extensión. Es decir, porque si sabemos que hay un yacimiento en esta zona del valle del río Sorbe, coincidiendo con este abrigo que llamamos Peña Capón, pero lo que hay ahí es un depósito sedimentario, es decir, un conjunto de tierra depositado sobre todo por el río, pero no sabemos la extensión que tiene, los metros cuadrados que puede tener. En ese sentido, pues en esta campaña, como bien has dicho, hemos intentado delimitar o saber hasta dónde llega el yacimiento, es decir, hasta dónde tenemos restos de las ocupaciones humanas de los cazadores-recolectores que vivían aquí. Y efectivamente lo que hemos hecho es plantear una serie de sondeos, es decir, de excavaciones donde vamos un poquito más rápido, muy pequeñitas, de 1x2, donde, como digo, utilizamos pico y pala, que no son instrumentos que solemos utilizar normalmente en las excavaciones de paleolítico, y ello nos ha permitido, pues como digo, saber más o menos hasta dónde llega el yacimiento, por lo menos en uno de sus frentes, en la zona más pegada al río. Hemos hecho varios sondeos y en algunos de ellos pues básicamente ya no hemos encontrado nada, nos hemos alejado bastante para ver si teníamos todavía restos en esa zona, pero no hemos encontrado nada. Y bueno, a pesar de que sabemos que es un yacimiento enorme, tenemos para años y años de excavación en Peña Capón sin ningún género de dudas, pero bueno, en las zonas ya que están más pegadas al río, seguramente no porque hasta allí no llegaran las actividades de estos grupos humanos, sino porque, claro, en los yacimientos arqueológicos en general, pero los del Paleolítico en particular, el hecho de que nosotros podamos excavarlos no solo depende de que allí hubiera gente y dejara sus restos de su vida diaria, sino que depende de procesos geológicos que, en primer lugar, tienen que permitir que esos restos se conserven, es decir, un proceso geológico sería, como de hecho es en el caso de Peñacapón, que el propio río, en sus crecidas, vaya depositando el sedimento y vaya tapando los restos que quedan ahí, porque si no, evidentemente, si no hay un proceso de ese tipo, los restos acaban siendo, pues se acaban con la propia erosión, los propios elementos los acaban destruyendo. Pero luego, además, tiene que ocurrir el hecho de que no haya procesos posteriores que destruyan el yacimiento, bien procesos geológicos o bien procesos humanos. En ese sentido, donde hemos excavado este año para intentar delimitar el yacimiento, que son zonas más alejadas de la pared del abrigo, pues probablemente allí lo que ha habido es un procesos erosivos que no han permitido, digamos, que se conserven los restos en estas zonas más alejadas de la pared del abrigo.
Manuel, dos preguntas en una grande. Dices que el yacimiento es enorme, no sé si os ha llamado la atención o es habitual encontrar yacimientos de este tamaño, o si Peñacapón es algo más grande de lo habitual o no. Si esto quiere decir que el grupo de personas que vivieron ahí hace 20 o 25 mil años era más grande de lo habitual.
Sí.
Y dos, también si estos descubrimientos o hallazgos que hacéis os permiten también haceros una idea de cómo podía ser la zona o de si ha cambiado mucho la zona durante estos 25.000 años o si no ha habido tiempo suficiente como para que haya cambiado demasiado la zona que conocemos hoy en día como Peñacapón.
Bien, son preguntas muy buenas, muy pertinentes, no sencillas de responder, sobre todo en el primer caso. Es decir, sabemos que los grupos de cazadores-recolectores, basándonos sobre todo en datos etnográficos, es decir, en cazadores-recolectores conocidos históricamente, incluso actuales, sabemos que son grupos pequeños y en el paleolítico no sería distinto. Todas las evidencias nos llevan a lo mismo. Estamos hablando de grupos que podrían ser desde 10, 15 personas hasta como mucho pues 30, 40. Y bueno, también como son grupos nómadas que tienen patrones de movilidad estacional, pues hay momentos del año en lo que se produce lo que llamamos momentos de agregación de distintos grupos. En el que durante esos momentos, normalmente primavera, verano, distintos grupos que en otra época del año pues están en sus propios territorios, pues se agregan, es decir, se juntan y pasan una temporada juntos, y ahí a lo mejor podríamos hablar de grupos un poco más numerosos, pero no mucho más. En ese sentido, no por encontrar un yacimiento más grande, necesariamente estemos ante ocupaciones con un mayor número de gente. Puede que sí, pero no necesariamente es así. ¿Por qué digo esto? Esto entronca con lo que comentaba antes de que en los yacimientos arqueológicos no solo depende de que hubiera gente allí y dejara sus cosas, sino que hay toda una serie de procesos geológicos, y también hay que tener en cuenta que hablamos de hace 25.000 años, un poquito grosso modo, y lo que nosotros encontramos no es necesariamente cada nivel arqueológico que nosotros llamamos no corresponde a un momento en el que había una gente, sino que ahí seguramente hay distintas ocupaciones a lo largo del tiempo que luego nosotros encontramos mezcladas, claro. En un solo nivel. Decimos, este es el nivel 1 de 25.000 años, ya, pero ¿a cuántas ocupaciones repetidas durante a lo mejor 20 años o a otros 20 años? Luego a lo mejor se abandona, dentro de 100 años viene otra gente. Es decir, y no quiero meterme en cuestiones muy técnicas, si es que no me he metido allá,
es muy difícil
saber, simplemente por el tamaño del yacimiento o por la cantidad de materias que hay, cuánta gente vivía allí. En todo caso, y por dar una respuesta un poquito más concreta, sí creemos, por toda una serie de evidencias, que Peñacapón era un yacimiento relativamente especial en el que muy probablemente podría haber habido estos contextos que mencionaba antes de agregación y, por lo tanto, que hubieran agrupado a distintos grupos humanos y, por lo tanto, serían relativamente numerosos. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho material arqueológico de distinto tipo, tenemos materias primas, y esto es muy importante, no lo hemos publicado todavía, pero lo publicaremos dentro de poco, materias primas, sobre todo sílex, es decir, las piedras con que tallaban sus herramientas y sus armas para cazar, tenemos materias primas provenientes de muy distintas regiones de la península ibérica. En ese sentido, cuando tienes materias primas que vienen de muy lejos, no es porque esta gente que vivía en Peñacapón se haya ido a 800 kilómetros a por ellas, sino que muy probablemente están evidenciando pues contactos a larga distancia con otros grupos. No solo eso, y con esto ya acabo, Peñacapón no está solo allí en Muriel, en Tamajón, sino que en el propio término municipal de Tamajón hay yacimientos, hay otros yacimientos coetáneos. Está el abrigo de la Amalia, que es donde se está excavando de forma paralela y donde nosotros mismos o yo mismo también participo en su investigación, aunque no, ese yacimiento no lo dirigimos nosotros. Luego tenemos en el Valle del Jarama, en Valdesotos, tenemos la Cueva del Reno, con arte paleolítico, es decir, pinturas y grabados que también son de la misma época que Peña Capón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos no solo ante un yacimiento en un territorio aislado, sino que es un territorio muy probablemente organizado, habitado todo ello al mismo tiempo, y por lo tanto nos habla de una cierta complejidad social, y que esto entronca con la idea de que Peña Capón y su zona circundante pudo haber actuado como un territorio o con una cierta relevancia en distintos momentos. La segunda pregunta que me has hecho no me acuerdo bien, perdona.
No, si estos hallazgos os permitían intuir algún cambio en el terreno, en sí, en cómo era la zona hace 25.000 años.
Vamos a ver, la zona en esta época era muy distinta, no a nivel tanto de su paisaje, es decir, las montañas estaban en el mismo sitio, los ríos también, pero evidentemente el paisaje era muy distinto precisamente en este momento que, como he dicho antes, es el momento, uno de los momentos de mayor frío de la última glaciación. Evidentemente, cuando digo frío, me refiero también a sequedad, frío y seco, y eso evidentemente revierte en el propio paisaje. Era un momento con un paisaje con una vegetación mucho más abierta, mucho menos caducifolio, seguramente más pino, que resiste más. Evidentemente las faunas eran muy distintas en Peña Capón y en otros yacimientos cercanos, aparte de caballo, ciervo y cabra, que son los tres taxones o las tres especies que cazaban en esta época, que son similares a los que, bueno, no hay caballos salvajes por ahí, pero vamos, son faunas que no son extintas. Pues también tenemos lince, tenemos otros carnívoros, tenemos gato salvaje, es decir, que tenemos toda una serie, no tenemos las grandes faunas como mamut, rinoceronte lanudo, por ahora no han aparecido ninguna de estas especies, seguramente mamut en la meseta es más complicado que aparezca, pero a lo que voy es que el paisaje era ciertamente distinto, no tanto a nivel de la propia geografía, de la propia orografía, pero sí a nivel de la fauna y la flora que habitaban en la zona.
Qué bueno. Y Manuel, la otra que se me había ocurrido antes escuchándote es que dices, claro, cuando ampliamos el terreno para ir un poco más rápido, vamos con pico y pala, que no es lo que solemos hacer cuando vamos más despacio en una zona concreta donde queremos trabajar más juiciosamente. Y eso me lleva a preguntarte con qué tecnología contáis para hacer esos trabajos más sosegados, más pausados. ¿Qué tecnología utilizáis?
Sí. Bueno, la tecnología para lo que es el propio proceso manual de excavación es una tecnología muy básica, es decir, excavamos o bien con paletines similares a los que usan los albañiles, también se puede utilizar incluso cuchillo, destornillador, y en el caso nuestro también excavamos con sondas de dentista, o con bisturís, tanto de metal como otros instrumentos de madera, que esto ya no son de dentista, lógicamente, vamos, instrumental fino. Fino, como decía, y por supuesto mucha brocha, mucho pincel, en nuestro caso lo utilizamos mucho porque, como digo, excavamos elementos muy pequeños, hay elementos de industria lítica o fragmentos de hueso que no pasan de los 2 centímetros, en ese sentido no podemos excavar de otra manera, en paleolítico siempre se excava así. Luego, a nivel más tecnológico actual, digamos, el proceso de registro implica toda una serie de elementos de topografía y de registro de fotografía digital, fotogrametría, escaneado láser, etcétera, pues que ahí ya sí empleamos una tecnología, digamos, más actual. Pero lo que es el proceso manual de excavación, pues es como el que he escrito.
Claro. Entiendo que el registro es, pues, determinada pieza, por ejemplo, el diente, pues sí que lo escaneáis con una tecnología más avanzada y demás, pero en lo que es la excavación contáis con los medios analógicos tradicionales, por así decirlo, ¿no?
Eso es, pero no solo es que escaneemos los hallazgos singulares, como el diente perforado que hemos comentado, sino que nosotros y escaneamos absolutamente todo. Claro. Nosotros excavamos, lo dejamos todo sin tocar y entonces luego hacemos pasadas de escáner láser y para que todo esté completamente registrado. Nosotros a los estudiantes, lo primero que se les dice en la universidad es un mantra que decimos siempre, que es excavar es destruir. Cuando tú excavas, lo estás rompiendo, entre comillas. Es decir, eso ya no va a estar ahí nunca más. Y en ciencia es muy importante registrarlo todo y poder replicar un experimento. Nosotros no podemos replicar un experimento. Una vez que excavas, ya no puedes volver a excavar. En ese sentido, documentar absolutamente todo. al dedillo para poder luego en laboratorio, eso sí, reconstruirlo todo es fundamental. Y en ese sentido, por la fotografía, la topografía, etcétera, es muy importante.
Qué maravilla. Y ya, porque te había prometido que te quitaba poco tiempo y te llevo aquí reteniendo casi 20 minutos, no sé durante cuántos años más podéis estimar que vais a seguir en Peña Capón y si esta campaña os ha dejado con las ganas de avanzar en algún sentido o con alguna esperanza concreta de encontrar algo.
Esta campaña nos ha dejado con muchas ganas porque la tuvimos que abortar de manera urgente porque hubo una crecida enorme de embalse y tuvimos que ir en domingo y yo personalmente y los dos directores, el profesor Javier Alcolea y yo mismo, nos tuvimos que bañar en pleno noviembre hasta la cintura porque se nos inundó el yacimiento. No calculamos bien y tuvimos que ir a rescatar precisamente algunos instrumentos de excavación. No hubo daños ni a nuestros equipos ni al propio yacimiento, pero vamos, la cosa fue bastante vale, problemática. Ya digo que tuvimos que parar una semana y media antes de lo que queríamos, porque este año estuvo bajísimo, yo jamás había visto el nivel de leña tan bajo, pero luego es un pantano que es pequeñito y entonces luego subió rapidísimo, demasiado rápido. En ese sentido, claro que nos quedamos con las ganas, siempre queremos volver a Peña Capón precisamente por esta circunstancia, porque no podemos excavar cuando queremos. Las excavaciones en general se hacen en verano, las excavaciones de investigación, y nosotros a esta altura no podemos ir, porque necesitamos que baje lo suficiente el nivel del agua para poder ir. Pero más allá de eso, ahí, como decía, Peña Capón para muchos años y nosotros desde luego tenemos la intención de seguir. Ahora mismo el proyecto de investigación que tenemos, que es un proyecto financiado con fondos europeos, se acabará en 2024. No sabemos si vamos a hacer campaña hasta 2024 porque tenemos que rematar el proyecto a nivel de publicaciones, trabajo de laboratorio y demás, pero vamos, que vamos a seguir en Peña Capón por lo menos 10 años más, prácticamente seguro. Porque precisamente, y esto tampoco lo hemos publicado porque llegó hace una semana, nos llegaron nuevas dataciones que nos confirman que hay ocupaciones humanas todavía más antiguas de las que conocíamos hasta la fecha. No mucho más, porque están un poquito en niveles un poco por debajo, pero hay ocupaciones más antiguas y en ese sentido, pues claro, queremos llegar a esas ocupaciones y excavarlas convenientemente en extensión, porque cuando digo que hay ocupaciones más antiguas me refiero a evidencias obtenidas en uno de estos sondeos y que, por lo tanto, aunque sabemos que tenemos dataciones más antiguas de lo que conocíamos hasta ahora, todavía no tenemos un registro arqueológico de esas ocupaciones porque necesitamos llegar a ellas en una extensión de excavación suficientemente amplia y para eso necesitamos pues varios años. Claro, en ese sentido, todo se resume en que vamos muy despacio y que se necesita mucho tiempo para tener conclusiones definitivas.
Y que queda mucho trabajo, por supuesto. Y ya eso la última, es. Pero ya por mera curiosidad humana, o sea, esto ya no es...
Sí.
Para hacerme una idea yo mental del abrigo este en el que estáis trabajando, entiendo que es, si os afecta tanto la subida de Beleña, en una de las paredes del propio embalse, o cómo es.
Sí.
Y entonces, claro...
Sí, sí.
En esta última crecida que decís que os tuvisteis que bañar directamente, ¿no corre serio peligro el sentido de que el agua, o sea, porque entiendo que vosotros cuando excaváis lo dejáis expuesto, entiendo? Quiero decir, no lo sé, esto es total ignorancia. Entiendo que cuando no se ha excavado, pues toda la tierra, todo el sedimento que hay encima lo cubre y lo protege, pero cuando tú excavas lo dejas un poco a la intemperie, por así decir, ¿no? ¿No os preocupa que el agua lo pueda, no sé, se lo pueda llevar o se lo pueda mover, no sé?
Claro, claro que nos preocupa y de hecho normalmente cuando tú haces una excavación lo puedes dejar más o menos a la intemperie, pero creo que incluso aunque no se lo cubriera el agua, nosotros otras excavaciones que hacemos lo tapamos todo absolutamente que parece que no se ha excavado. Es decir,
vale.
Lo tapamos con geotextil y luego volvemos a echar parte de la tierra que hemos excavado, no, bueno, parte o otra, porque en realidad nosotros toda la tierra que excavamos luego la procesamos en el laboratorio, así que no podemos volver a echarla. En Peña Capón lo que hacemos, como es especial, lo entibamos bien con grandes rocas para que no se rompan lo que llamamos los perfiles, es decir, las paredes de la excavación, para que el agua no los rompa mucho, aunque siempre hace algún pequeño desperfecto, pero bueno, el sistema que tenemos, como digo, con rocas, tierra y geotextiles, pues nos permite taparlo absolutamente todo, y hay que tener en cuenta que hablamos de un pantano, que no tiene energía, no es un río que vaya a arrollarlo. En ese sentido no hay problema, insisto, porque lo tapamos bien. Si no, como tú has dicho, si lo dejamos a la intemperie, evidentemente eso quedaría enfangado, roto, y no podríamos hacer nada más. Claro. Pero sí, sí, hay que tener mucho cuidado para que no se rompa.
Ya me imaginaba yo, que como me estaba imaginando ahí, los dos nadando como locos, sí, en pleno noviembre, digo, va, igual
sí, sí,
fueron a salvarlo literalmente como pudieron, claro. Bueno, pues Manuel, nada, te lo agradezco enormemente, perdona por haberte quitado tanto tiempo, pero que ha sido un gusto.
Nada, nada, no te preocupes.
Y sobre todo que nos lo expliques tan de manera tan didáctica, porque hasta yo lo he entendido y eso quiere decir mucho. Así que...
Bueno, me alegro entonces.
Gracias, Manuel.
Nada, gracias a ti.
Venga, pues que vaya todo
genial. Venga.
Gracias.
Un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo, adiós. Hasta. Adiós.